La historia se ha ocupado en general de los grandes acontecimientos y de los personajes que ostentaban el poder. Pero en la actualidad hay una corriente historiográfica muy importante que investiga acerca de la vida de la gente común e incluso, como en el caso de la serie que inauguramos hoy, de aquellos colectivos que por diferentes circunstancias han resultado hasta ahora invisibles para la historia. Nos referimos, por ejemplo, a las mujeres, los niños, los esclavos, los disidentes políticos o religiosos, o, como en el caso que nos ocupa hoy, los enfermos y discapacitados. Pues para hablarnos sobre este sector de la población en la época tardoantigua y visigoda, contamos con María Ángeles Alonso, que es profesora de Historia Antigua en la UNED y pertenece a un proyecto de innovación docente que está investigando en este campo.
En la actualidad, y según la definición de las Naciones Unidas, la discapacidad hace referencia a deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas actitudes y barreras ambientales, impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad con los demás. Pero, ¿es esto lo que entendería el habitante de una pequeña ciudad hispana del siglo IV? Discapacidad es un término reciente que ha sido construido diferentemente en diferentes periodos y culturas. Cuando nos acercamos a estudiar la cuestión en el mundo antiguo, y concretamente en la tardoantigüedad y la época visigoda, constatamos en las fuentes una gran variedad terminológica que no se corresponde con nuestro vocablo discapacidad. Esto hace que el fenómeno sea difícil de categorizar, aunque sí podemos reconocerlo al tiempo que observamos que los antiguos se mostraban preocupados, desconcertados e intrigados ante congéneres con cuerpos y comportamientos diferentes o estigmatizados. Por otra parte, así como no había una visión unitaria de la discapacidad, tampoco había una mentalidad inclusiva como la entendemos hoy en día. La discapacidad en la antigüedad es una disciplina de estudio que ha despertado el interés de los investigadores solo recientemente. Su máximo exponente en la actualidad es el profesor de la Universidad de Manchester, Christian Laes, quien, para llevar a cabo un análisis en profundidad de la materia, ha ordenado y acomodado la información que proporcionan las fuentes a nuestro modo de entender la discapacidad, estableciendo 6 grupos o categorías. En primer lugar, las disfunciones físicas y de movilidad, entre las que son recurrentes los jorobados, los cojos y los individuos con pie zambo. Además, las fracturas maltratadas podían causar incapacidades de movilidad permanentes. Y no podemos olvidar las ocasiones en que, tras una enfermedad, un miembro debía ser amputado, lo que generaba una discapacidad de por vida. En segundo lugar, la discapacidad sensorial, visual y auditiva. Sin duda, la peor discapacidad visual era la ceguera, considerada por griegos y romanos una suerte peor que la muerte. Junto a ella hay que contar también enfermedades visuales generadas por infecciones que, de no tratarse bien, acarrearían serios problemas, como tracoma, xeroftalmía, cataratas, glaucoma. La ceguera y los problemas visuales constituyen la discapacidad que más atrajo la atención de los escritores antiguos. Los discapacitados auditivos eran los sordos y los mudos. Curiosamente, en las fuentes no hay denominación para el sordomudo, a pesar de que los antiguos sí eran conscientes de que quienes tenían problemas para escuchar, por lo general también los tenían para hablar. A continuación, el profesor Laes identifica los desórdenes del habla, como la tartamudez, a los que sigue el grupo de los desórdenes de aprendizaje o discapacidad intelectual. En quinto lugar, ubica la categoría de los desórdenes mentales. En este caso, encontramos en las fuentes un rico vocabulario para denominar este tipo de incapacidades: furor, demencia, melancolía, manía y muchos otros. Dentro de este grupo se encontraba la epilepsia, que se relacionaba con alguna aflicción de tipo cerebral y que, junto con la lepra, era una de las enfermedades más estigmatizantes de la antigüedad. Finalmente, un último grupo estaría integrado por las discapacidades múltiples, a menudo una combinación de las anteriores. ¿Cómo afectaba la discapacidad en la vida cotidiana? A tenor de las fuentes, todo indica que estas personas, a pesar de sus incapacidades, estaban bien integradas en la sociedad. En civilizaciones de base económica agraria, como eran la romana y visigoda, al parecer las personas con deficiencias físicas y mentales no se enfrentaban a obstáculos fundamentales para llevar a cabo sus tareas cotidianas. La gente muda, sorda e incluso los que estaban completamente ciegos desarrollaban tareas manuales en el campo y en la casa. Es posible que la sordomudez supusiera un problema mayor para los estamentos superiores, pues mientras que los sordomudos de los estamentos más bajos podían realizar cualquier trabajo manual o agrícola, comunicándose con gestos, los de los más altos no podrían hacer uso del arte de la oratoria. Por su parte, las personas con desórdenes mentales podían ser usadas en el mercado laboral sin problema, pues la mayoría de las ocupaciones requerirían un nivel de inteligencia simple. Esta integración era compatible también con la discriminación que sufrían algunos discapacitados. Esto se observa bien en el caso de los esclavos, cuya condición era la de ser un mero instrumento. La incapacidad, en este caso, se entendía como desperfecto o avería, de modo que podía hacer variar su precio, sobre todo si afectaba a su funcionalidad y habilidad para trabajar. Así, la tartamudez no era problemática, pero la ceguera sí suponía un problema para la venta de un esclavo. En estos casos, el cuerpo discapacitado era visto como inútil. La discapacidad tenía también sus implicaciones en la vida pública. Por ejemplo, se contemplaba la exención de tasas y obligaciones a causa de diferentes incapacidades, como tener una mano paralizada o tener poca visión a causa de las cataratas, pero no, por ejemplo, por ser sordo o mudo. Eso sí, la debilidad corporal era una excusa solo para no cumplir los múnera o servicios públicos que requerían actividad física, pero no para los que se ejercían con la aplicación del intelecto. Por lo que se refiere a los cargos públicos, quienes estaban completamente sordos y o mudos estaban excluidos de ellos, mientras que la ceguera no era un problema para detentar magistraturas. De hecho, la lista de políticos romanos ciegos es considerable. Las fuentes jurídicas ofrecen bastantes detalles acerca de las limitaciones a las que estaban sujetas las personas con discapacidad. Según el Digesto, la compilación jurídica de época de Justiniano, el sordo, el mudo y el perpetuus furiosus, es decir, el que estaba permanentemente loco, no podían ser nombrados como jueces, al considerárseles imposibilitados por naturaleza. Asimismo, los sordomudos de nacimiento no tenían derecho a hacer testamentos legales, aunque sí podían heredar. Tampoco podían tomar acciones legales ante el pretor, pero otra persona podía actuar en su lugar. El problema que observaba aquí el derecho romano es que un requerimiento solo podía realizarse si las dos partes tenían capacidad de hablar y de escuchar el decreto del pretor, y por tanto ni un mudo ni un sordo lo podían llevar a cabo de forma autónoma. Los ciegos estuvieron menos limitados, pues no necesitaban curatores en cuestiones legales, tenían capacidad de defenderse a sí mismos y podían actuar como jueces. También tenían capacidad para redactar testamentos, adoptar y ser tutores o guardianes de gente con discapacidad intelectual. Sordos y mudos sí podían tener un matrimonio legal y manumitir esclavos, algo que, sin embargo, estaba vetado a los que tenían discapacidad intelectual, quienes, por supuesto, no podían detentar cargos, iniciar acciones legales ante el pretor o redactar testamentos. Valorar la consideración que los antiguos tenían frente a la discapacidad es complejo, pues en las fuentes se observan actitudes muy diferentes, que van desde la vergüenza del aristócrata, que veía dañados su honor y reputación, a la creencia de que la discapacidad era un castigo por un error cometido por los padres o los ancestros, pasando también por la mofa más cruel. Un particular defecto podía ser visto e interpretado de maneras muy diferentes. Se podría entrever cierto cambio y una consideración más unitaria con la difusión del cristianismo, religión imperante en la tardoantigüedad y la época visigoda. El carácter caritativo de la religión cristiana, que es además una religión de curación y salvación, tendrá un fuerte impacto en las nociones de discapacidad. Con los autores cristianos, que se dedicaron a explicar el porqué del sufrimiento en general, los discapacitados comienzan a aparecer en las fuentes como personas que sufren. Para San Agustín, estas discapacidades son consecuencia directa de la caída de Adán en el paraíso y de la participación de toda la humanidad en el pecado original. El número de fuentes sobre el tema crece exponencialmente durante la Antigüedad tardía, sobre todo gracias a las vidas de los santos, que están llenas de curaciones milagrosas de discapacitados, principalmente de ciegos, sordos, mudos, cojos, paralíticos y personas con problemas de movilidad, seguramente las discapacidades más frecuentes. El comportamiento extraño y socialmente inapropiado causado por algunas enfermedades podía llegar a atribuirse a la presencia del demonio. Las vidas de los santos también son ricas en casos de posesión o delirio, que seguramente evocan lo que debieron ser en realidad trastornos mentales. Otro caso es el de la epilepsia, que era percibida en el cristianismo como causada por el demonio y, en consecuencia, como una posesión demoníaca. Sin embargo, algunos autores la veían con unos ojos un poco más racionales, como Isidoro de Sevilla, que en el siglo VII hablaba así de la epilepsia en sus famosas etimologías. La epilepsia se llama así porque lo que está oprimiendo el cerebro se adueña al mismo tiempo del resto del cuerpo. Esta dolencia recibe asimismo la denominación de caduca, porque el enfermo, al caer, sufre espasmos. La gente suele llamar lunáticos a los epilépticos, porque el ataque de los malos espíritus está relacionado con el curso de la luna. Esta enfermedad es igualmente conocida por comicial, es decir, mal mayor y divino. Tan grande es su fuerza que el hombre más robusto cae por tierra y echa espumarajos por la boca. La preocupación ante trastornos tan extraños llevó a la invención de remedios de todo tipo. Conocemos uno para curar la epilepsia que documentó Alejandro de Tralles, un médico y enciclopedista bizantino, en la Hispania del siglo VI. Dice así: aplastar el cráneo de un asno, escaldarlo con cuidado, tamizarlo, después ponerlo en una caja de madera de boj hasta que pese un dracma. Antes de dar este medicamento al enfermo, aplastar sabina fresca y hacerle beber 3 dracmas en una cotila de agua. Después, dejar pasar algunos días y administrar el polvo de cráneo de asno. Es un remedio admirable. La atenta mirada hacia las fuentes literarias, médicas y jurídicas nos permite conocer la realidad de los discapacitados y enfermos estigmatizados durante la antigüedad y la época visigoda. Solo así podemos sacar del olvido a esta parte invisibilizada de la sociedad y tratar de entender cómo vivieron su condición en el día a día de la vida cotidiana.